¿Quieres un podcast con producción profesional? www.malpasitopp.com. Este podcast es producido por Malpasito. ¿Se acuerdan cuando creíamos que ser adultos era tener la vida resuelta?
Llegar a eso que le llaman el tercer piso y ahorita dices, bajan.
¿Se acuerdan cuando nuestros planes de vida cambiaron tanto que son irreconocibles?
O sea, se cansa más uno. O sea, es real.
¿Se acuerdan cuando nos dimos cuenta que la adultez es seguir creciendo?
Ya te empiezo a dar hueva, estarte peleando con gente.
Más vale que disfrutemos la adultez, porque irónicamente, nunca más seremos tan jóvenes como hoy. El tiempo pasa rápido y nadie nos dijo que debemos disfrutar cada momento. Bueno o malo, disfrutarlo es la clave. Nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Oigan, pues yo les traigo a la mesa algo que pienso que deberíamos de normalizar, que nosotros no hacemos. Pienso que en Estados Unidos sí se hace, pero aquí no. Y es el uso de las wishlists.
Okay.
Así de que cuando sea tu cumpleaños, haces una wishlist en Amazon y ahí la pones para que la gente que te quiera comprar algo no se esté rompiendo la cabeza para ver qué te va a comprar. O si te acabas de mudar o si te acabas de independizar o así, hacer una wishlist. Y ya la gente que te quiere comprar cosas, te las compra, te llega a tu casa, es exactamente lo que quieres. Y no, siento que no lo hacemos nunca. Y a lo mejor hay gente que tiene ganas de regalarte algo, pero no saben qué.
¿Es esto una indirecta porque cumplo años exactamente 25 días?
Pues mira, haz tu wishlist.
Pues
empecemos a normalizarlo.
Sí. Órale, va.
Pero ¿sabes qué? Es una buena idea, ¿no?
Ajá, el otro día, o sea, recién fue mi cumpleaños y me preguntaron, creo que fue mi mamá o alguien que me dice, oye, que tu tía te quiere regalar algo. Entonces, obviamente, le pregunté a mi mamá, ¿no? ¿Qué te regala? Siento que ahí, pues, como dices tú, pasas el link.
Pasas el link y listo.
Pero yo no lo tengo y te lo juro, yo decía, ¿qué le diría a mi tía que me regale? No sé, o sea, ni siquiera tengo el hábito de ponerme a pensar en qué quiero que me regalen. Me da mucho, me estresa así de, ¿cómo voy a decirle yo de esto? ¿No?
Claro. No, y a veces cuando te lo preguntan no se te ocurre nada.
Claro.
Es como, llevas 3 semanas queriendo 1,000 cosas, pero justo el día que te preguntan dices como, ¿qué era lo que quería comprarme y no me había alcanzado?
Ajá.
Y ya no te acuerdas. Entonces mejor cuando estás ahí en Amazon pendejeando o en cualquier página de compras, lo vas guardando todo en la wishlist y cuando te preguntan, pues nomás mandas.
Se vale que sea como también de, como de tiendas de ropa, ¿no?
Sí, de lo que sea.
Ah, bueno, nomás para dejarlo claro. Porque sí, es que en Amazon no se me ocurre qué, aunque hay un chingo de cosas ahí, pero las tiendas de ropa se me hace como bonito también, como de, ah, mira, esto en línea, ¿no?
Y ya nada más dejas tu talla y tu todo.
Sí.
Ajá, lo dejo en el carrito casi. Oye, nada más pásame tu tarjeta y ya. No ocupan hacer más.
Güey, sí deberíamos empezar a hacerla. Hay gente que hasta la tiene en su, ahorita me acordé, en su biografía de Instagram.
Para que la gente le compre cosas.
Así como, güey, pues si me quieres comprar algo, ahí lo tienes.
Ahí está la wishlist.
No he llegado a tanto yo, bueno, ni a hacer una wishlist, pero estaría bueno hacerlo.
Estaría bueno. Oigan, y les tenemos una sorpresa porque tenemos una invitada especial el día de hoy.
Cerquita.
Un aplauso.
Bravo, bravo.
Desde Chihuahua.
Desde Chihuahua, Chihuahua.
Chihuahua.
Desde Chihuahua. Preséntate, preséntate.
Hola, soy Adriana, la chica que creó el club de fans de Nadia Nos Dijo.
¡Eso!
¡Esa soy yo!
Así que seguro muchos la conocen del grupo de fans y está hoy con nosotros grabando.
Mejor conocida como Adriana Dickinson, que luego yo decía, pues ese es su apellido y ya luego vi que no.
No, bueno fuera. Mintiendo. No, bueno fuera, pero no. Mi apellido es Vaca con B grande.
Okay. Vaca con B grande.
Adriana Vaca.
Ok. ¿Y
sí, para nosotros eres Adriana Dickinson.
Sí.
Sí, está bien.
Siempre lo será.
O luego yo ya digo la Dickinson. Ya bien igualado yo. Oye, y pues Adri nos dijo, voy a ir a México a un concierto y quiero aprovechar para verlos. Entonces, hoy estamos aquí, además, celebrando tu cumpleaños tardío.
Un poco.
Sí.
Sí.
En un domingo de chelas.
Soy Virgo.
De papitas. De... Y pues de que puedas...
De no bajón.
De no, un domingo no bajón. Que puedas estar con nosotros. Y dijimos, además, va a tener esta cosa que tienen los patrons de poder venir y grabar un episodio.
Que aparte fue sorpresa, ¿no? Le dijimos, entonces...
Sí, muchas gracias.
De repente
gracias.
Solo le pusimos el micrófono enfrente y fue como, ¿adivina qué?
Sí.
Oye, Adri, no, muchas gracias a ti por hacer el grupo de fans. La verdad es que si no están ahí en Facebook, entren. Fans de Nadie Nos Dijo, es un grupo en Facebook. Ya son casi 2,000 personas y no recuerdo exactamente cómo nació la iniciativa, pero muchas gracias por hacerlo.
¡Que nos cuente!
Pues ya les había platicado alguna vez cuando les propuse la idea y que me invitaron a un live, que estábamos en pandemia. Pues es que todo el mundo creo que se siente identificado con ustedes y van en su auto o están en el trabajo o están en su casa oyendo el podcast y quisieran... contestarles o decirles o retroalimentar los temas que ustedes tratan aquí. Entonces, pues de ahí nació mi idea, ¿no? ¿Por qué no hacer un grupo donde podamos platicar de todas estas cosas que ellos dicen en el podcast y pues nosotros poderlo platicar y decir nuestras experiencias o nuestro, no sé, opinión y todo eso? Entonces fue cuando yo les dije, pues el no ya lo tengo. A lo mejor dicen que no, pues no pasa nada, pero pues todo salió bien y aquí estamos.
Oye, y aparte me da mucha felicidad porque se ha volvido. ¿Qué pedo? Se ha vuelto una... Se ha vuelto una comunidad bien chida que hasta vas a ver personas en tu viaje en Ciudad de México.
Sí, ya tengo algunos planes con un par de personas y nada, estoy muy feliz de estar aquí, de ver cómo es este momento, cómo es esta escena, de que son de verdad y son así, que pude tocar y todo así bien padre.
Qué chido, Adri. Pues muchas gracias porque además ese grupo nos ha dado mucho. Como tú dices, al principio creo que era como una cosa de vamos a rebotar más ideas de los temas que hablamos. Pero creo que también es un gran lugar de memes, pero también he visto que hay gente que se apoya un montón, ¿no? De voy a irme a vivir a no sé dónde, ¿quién tiene ayuda? Y yo nada más veo que se etiqueta, ¿no? O como que entre todo mundo, o sea, entre todos ya creaste un lunes de anuncios, ¿no? O sea, como que poquito a poquito han ido... sumándose gente y además eso, creo que se siente una vibra bien bonita de toda la gente que está ahí, ¿no?
Sí, a mí me encanta porque justo se ha hecho una... No es nada más un grupo de fans, es una comunidad, ¿no? Eso ya le cambia como la esencia completamente y eso pues existe gracias a ti, Adriana.
Muchas gracias. No, gracias a ustedes por existir porque si no estaría pasando todo esto.
Pues quédate con nosotros, Adri, para que veas los temas de hoy. Qué presión para nosotros, oigan. Sí, hay que pensar así temas. ¿Qué haces que Adri sale? No. Sí, güey, amigos, están de hueva. Oye. Voy a cerrar el grupo inmediatamente.
Ahora, solamente quiero saber si imaginabas que así iba a ser la grabada. Como en la mesa del comedor con los micos aquí, las papas. Lo hemos dicho siempre y es real.
Sí, es real. O sea, y es bonito porque no es perfecto. Es lo que estoy viendo. Es como... Estamos aquí chido. Y luego, sí.
No, pues ya empezó a criticar.
Sí, mira el polvo, por ejemplo, ¿no?
Se ve que tiene...
No trapearon no hoy. ¿Cuándo viene la muchacha que limpia? No, pero me refiero a que son... No sé, uno tal vez los idealiza mucho. O tal vez yo los tenía así como... Ay, es lo mejor. Y son tan humanos como yo, ¿no?
Eso.
Sí, es real.
Entonces es muy bonito verlos aquí y...
A ver, ¿quién se bañó hoy?
Yo me bañé. Sí, yo sí me bañé, pero muy temprano. Yo creo que no ya me necesito bañé. Un baño.
¿Ve? Ya ahí estamos, baño. Imperfectos y sucios, un poco también. Oigan, si ustedes no se han metido al grupo de fans, vamos a subir una historia acompañado del link para que se metan y para que ya lleguemos a esos 2,000 y que sigamos aumentando esta comunidad de treintañeros. Gracias, Adri, por todo.
Quiero mandar un saludo a mis amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua. A Carlos Soria, sobre todo.
El Charles.
Sí, Charles Soria, que trabaja conmigo. Y pues es el más allegado y siempre andamos ahí platicando de los temas que se tratan y todo. Y pues nada, a toda la bandita de allá.
Oye, ¿tienes un tema favorito o un episodio favorito, un algo favorito?
¿Un conductor favorito?
No, digas no es eso.
Ahí va ganando. Un productor favorito, sí, porque sí. No solo hay uno. Que está en la casa también, por cierto.
Pues la verdad, no te sabría decir algo favorito porque ya son tantos que no puedo seleccionar uno.
Claro. Pues bienvenidos a todos. Yo soy Javi.
Yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Y yo soy Adriana.
Nadie nos dijo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Lo estás intentando y vas de maravilla. Nadie nos dijo.
Solamente quiero decir a la gente que no está viendo el reel que traigo puestos mis lentes que me regalaron en Bambú. Y ustedes pueden tener estos mismos lentes o los que quieran usando el código de descuento de Nadie Nos Dijo.
¡Vámonos!
Y están muy lindos, vayan a verlos al reel.
Te ves muy guapo.
Muchas gracias, también tú con los tuyos.
Gracias.
Oigan, recientemente una amiga me escribió, así una amiga que se cambió de país, y nos mandamos como esos audios largos en los que nos contamos nuestra vida, ¿no? Porque pues tenemos ya algunos meses sin vernos en persona. Y entre ese audio me contaba que le nació el instinto materno.
Ajá.
Ok. Pero que, o sea, por azares del destino, o sea, como que una amiga suya había dado luz, como que se acercó a muchas personas que tenían bebés, y que eso me dice, güey, pues me alborotó, o sea, la idea de tener hijos.
El útero.
Exacto. Y después dice, la neta es que yo misma me bajé del tren después de un rato y dije, no, porque todavía quiero vivir muchas cosas que siento que con un bebé puede ser más complicado. O sea, quiero apostar más con... Quiero seguir como apostando por no tener un bebé en este momento porque es una gran responsabilidad, ¿no? Y coincidió que esa semana también, mi hermana me preguntó así. Estaba hablando con mi mamá y mi hermana, y mi hermana empezó a decir, oye, ¿y tú no vas a tener hijos? Así, y de la nada salió así, no estábamos hablando de eso, y me dijo, ¿tú no vas a tener hijos? Y yo, me dijo, ¿así no vas a tener hijos con tu novio? Y yo, pues, evidentemente no se pueden, no podemos procrear, ¿no? Pero le dije, no sé, y me empecé como a poner nervioso. Mi mamá la regañó porque dijo, esto no lo andas preguntando así tan a la ligera y quién sabe qué. Y yo, porque después empezó a decir, es que si no pueden, tal vez, yo puedo prestarles un, o sea, ¿sabes? O sea, porque hay formas para que supongo que parejas, y lo digo supongo, o sea, porque nunca he investigado, porque nunca me he imaginado siendo papá.
No has tenido el interés.
No he tenido el interés, entonces no quiero hablar un tema que no conozco, pero pues que ella pueda prestar como uno de sus óvulos y tal vez, podamos tener un hijo, ¿no? Mi pareja y yo. Pero la verdad es que no sé, o sea, me movió un poco porque justo a mis 32, que voy a cumplir 32, no se me ocurre ahorita tener un hijo. Pero siento que sí ya estoy en una edad en la que estoy pensando como, ok, hasta los 35, ponle, quiero comprar lo que yo ocupe comprar. O sea, si quiero invertir en una casa, si quiero hacer como cosas más de adultos, para después, si quiero tener un hijo, poder mantenerle, ¿no? Y una de mis máximas siempre ha sido, si vas a tener un hijo es porque puedes mantenerlo, ¿no? Porque puedes de verdad pagarle una educación digna, poder alimentarlo correctamente, poderlo, no sé, educarlo bien, ¿no? Para mí es uno de mis principios. Pero, pues son un chingo de preguntas que a mis 32 apenas me estoy haciendo. ¿Ustedes les han movido la idea de ser papás?
No.
¿Nada?
No.
¿Nada de nada?
O sea, a mí al contrario que tú, yo siento que cuando yo era veintitantos, yo ya tenía todo un plan trazado, pero ahora
cuando era hetero, di.
No, pero honestamente yo creo que es un brete que me compré desde chiquito, ¿no? Como de, ay, a los veintitantos casados y con hijos, y según yo me hacía ilusión, pero ahora no sé si sí me hace ilusión o solo me compré todo el paquete que incluye del Javier heterosexual, ¿no? Así de, bueno, pues sí, te tienes que casar joven y así. Porque no, incluso los niños que conozco de mi familia o de mis sobrinos y así, o sea, como que los quiero, me gusta mucho verlos, pero justo estoy 3 horas con ellos y digo, esto es ya la está. Mejor, ajá, o sea, es cansado y es agotador y es una, o sea, no, como que es algo que no me interesa en este momento y creo que podría futurar a que...
Tampoco.
A que tampoco ni a los 40, pues.
A mí me pasó como a ti, yo también cuando estaba más chavilla, yo decía que así como mi máximo era que iba a ser mamá, ¿no? Y yo creo que mucho fue aprendido de mi mamá, porque mi mamá sí es una persona que ser mamá fue así como súper importante para ella, ¿no? Y dedicó su vida a eso y yo creo que un poco como aprendido yo empecé a decir lo mismo, pero llegó un punto en el que dije, no, espérate, ¿eso es lo que realmente quieres o nomás te lo estás comprando? No, pues me lo estaba comprando. Y ahorita estoy así 100% segura de que no quiero tener hijos, por lo menos ahorita.
Oye, pero así como Javier que dice, yo me imagino tal vez en mis 40 y digo, tampoco, ¿no? O sea, ya, o sea, porque yo honestamente sí creo que no es un no rotundo. O sea, no es un yo a mis 40 no quiero no tener hijos, ¿no? Simplemente es como
vamos pues, no viendo vemos, dices tú.
Ajá, exacto, sí. Sí, claro, o sea, porque mucho tiene que ver con mi estabilidad económica, con cómo vayan ciertas cosas, con que yo esté sano también de salud. No sé, muchas cosas, ¿no? Pero yo no descarto a mis 40 tal vez tener la posibilidad. Ya, pero lo que sí descarté es definitivamente que sea un hijo mío. O sea, no
use, eso ya lo descartaste.
No, completamente. Ah, sí, okay. O sea, porque no me iría por esta opción que tal vez es posible de
de que el vientre de tu hermana y de que
mi hermana o rentar uno, no, aparte de que es muy caro. No. O sea, yo en lo personal, y quiero que nada más que claro que soy yo en lo personal, yo ya no traería más gente a este mundo. O sea, no. Siento que sí está muy que ya de por sí es difícil para la gente que se va a quedar después de nosotros, va a ser más difícil, entonces yo no lo haría, pero sí adoptaría, tal vez.
Oigan, ¿y saben qué también creo que es importante? Hace poco estaba yo con una amiga que es mamá y ella, pues, en la plática se estaba desahogando de lo cansado que ha sido para ella la crianza. Más allá de que está muy contenta con su hija y todo, creo que sí es bien importante que la gente que sí decide tener hijos tenga espacios seguros para hablar a veces de esto, ¿no? Como de lo pesado que es o de lo cansado que es. Porque creo que también un poco, no sé si te pasó, Ani, en este discurso que teníamos nosotros de la crianza, también venía con que solo se hablaba que era maravilloso, ¿no? O sea, nadie te decía, ni tu mamá misma, como, güey, qué putiza, qué cansado, qué... Independientemente de que haya gente que valga la pena al final de la ecuación y es muy válido, creo que no está bien que solo digamos que es la mejor etapa y que no se le permita a las personas
y que solo se le romantice maternan. Y luego se le satanice a la persona que dice no, la realidad es que es muy cansado.
Exacto.
No, eso no quiere decir que no
y a ver, te arrepientes, hijos, pero... no, amamos a tus hijos, sí, pero qué putiza, ¿no?
Sí, claro.
Y creo que nosotros también ya estamos como en lugares en los que de repente mamás que tenemos amigas que son mamás ya empiezan a hablar desde la queja y eso me parece muy sano para ellas, sobre
para
todo,
ellas, ¿no? Claro. Imagínate tener que guardarte todo eso porque si no, te van a criticar, te van a iba a decir juiciar, pero no es
juzgar.
¿Juzgar? Perdón, mi cabeza juzgar, no está funcionando hoy muy bien, que digamos. Pero sí, yo también, o sea, estoy... A ver, yo no me atrevo a decir nunca, ¿no? Porque realmente no sabes qué puede pasar en un futuro. Pero si pudiera decir nunca, yo diría yo nunca quiero tener hijos. Y creo que también como mujer es diferente,
sí,
¿no? O sea, un embarazo, todo lo que pasa a tu cuerpo en un embarazo, yo digo, no. O sea, me parece muy valiente de las mujeres que lo hacen, pero es algo que yo no, a mí no me gustaría vivir.
Y es valioso también eso como de prefiero así porque no quiero que mi cuerpo se... O sea, todas las como... ¿Cómo se...? Eso que no se habla justo, ¿no? Las cosas que se modifica tu cuerpo, lo cansado que es, lo pesado que es para una mujer ser mamá. Pues es un chingo de cosas. Y
esta amiga me decía, por ejemplo, nunca más vas a estar sola. O sea, mi hijo, de verdad es que hasta para ir al baño a veces tienes que tener, ¿no? Como esa compañía como de sombra que está bonita, pero hay veces que dices, quiero echarme así un puncito sola, ¿no? Y simplemente eso, como que nadie nos dijo de qué padre que la gente ya pueda hablar más de esas cosas. Querida Adri, ¿tú quieres tener hijos?
Me recuerda mucho un TikTok que vi hace poco de una chica que dice que el ser madre es la cosa más bella del mundo, pero la maternidad es horrible. La maternidad desde el momento de parir, de sacrificar tu tiempo, tu dinero, tu energía. Nadie te dice que la maternidad en sí es muy difícil. Entonces a mí me hizo mucho sentido eso, ¿no? De ser mamá de verdad es bonito, pero la maternidad, el papel claro que tú juegas como mujer es muy difícil.
Y la renuncia, ¿no? Así siento es que hay mucha renuncia a la mujer, como sí dicen, de, o sea, por ser mamá. Leía un libro que está bien bueno y se los recomiendo, que se llama Madres Arrepentidas, que justamente eran pues mujeres que ya eran madres y que justo narraban que se arrepentían. Y lo que tú dices, Adri, lo decían en el libro. Dice, primero tenemos que separar la maternidad de mis hijos, ¿no? O sea, me arrepiento de ser madre y eso no significa que no ame a mis hijos, pero el proceso que yo viví, que vivo hasta los 40, 50 años, no me gusta. Y yo creo que también hay una crítica de se puede hacer de una forma más
O sea, de una mejor forma, porque creo que también hay muchas cosas, ¿no? De presión social, de una desigualdad en el trabajo. O sea, si a lo mejor cambiaran ciertas condiciones, la maternidad podría ser vista desde otro lugar que ahorita pues no sucede, ¿no?
Claro, sería, podría ser menos pesada, ¿no?
Podría ser menos pesada.
Nunca va a dejar de ser pesada, pero podría ser menos pesada si fuera más equitativa.
Exacto.
Pues que la gente nos cuente si quiere tener o no hijes y si ya están pensando en eso o si lo descartan completamente.
Y los que ya tienen, porque sé que hay mucha gente que nos escucha que ya son papás y mamás, ¿qué piensan de la paternidad y la maternidad separada, ¿no? De
del amor que le tienen a sus hijos.
Tienen a sus hijos, pues, ¿no?
Órale, va
juéguele.
Ahora más que nunca, sabemos que los errores son nuestros mejores amigos. Nadie nos dijo.
El otro día vi en un posteo en Instagram de, ya ni me acuerdo qué era lo que decían, pero a una cosa como de, si esto sucede, esto no es amor, ¿no? O sea, como que te van diciendo cosas,
okay,
para que tú identifiques que si esa relación era de amor de pareja, pues, ¿no? Que si tú estás viendo una relación así, no es amor. Y entendía que pues había una crítica a veces porque, pues no sé, el ejemplo era de una dependencia, codependencia, de una toxicidad, etcétera, etcétera. Pero como que lo que me quedé pensando en ese momento, dije, o sea, ¿por qué luego decimos que no es amor? Tal vez es un amor tóxico, por ejemplo, si fuera el caso del ejemplo. Tal vez es un amor codependiente o tal vez es un amor abusivo, no sé. O sea, como que pienso, y quiero ver qué piensan ustedes, que sentimos que el amor solo es una cosa muy bonita, muy buena, y entonces, en lugar de meternos a describir qué tipos de amor pueden haber, simplemente decimos, ah, no, si esto está malo, no es amor. Y digo, pero es que a veces creo que sí hemos amado, como me pasa a mí. Yo hay veces que me he relacionado sentimentalmente desde lugares feos o desde lugares que ahorita ya no quiero repetir, pero reconozco que en su momento yo, ese era el tipo de amor que yo tenía, ¿no? O sea, yo genuinamente creía que quería a alguien y a lo mejor me relacionaba desde una cosa muy posesiva, muy tóxica, muy celosa, etcétera. Pero creo que no nos lleva a nada decir, ah, no, eso no era amor. Porque entonces luego, ¿cómo verbalizamos en el día a día? Como, ay, ¿sabes qué? Creo que estoy viviendo un amor enfermizo, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, como que siento que el primer paso es decir que hay varios tipos de amor y luego ya poder meternos a debatir en qué tipo de amor estamos experimentando, a solo nulificar y decir, si esto no está bonito, no es amor y punto. Porque entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo?
Es, ¿no? Que, ¿sabes qué? Más bien yo creo que esos tipos de posts se refieren no tanto a que no ames a la persona con la que estás, o sea, que en la generalidad no existe el amor,
claro,
sino que eso que tú estás sintiendo en el momento, como, no sé, ser posesivo. Cuando y a mí me pasó en alguna época, cuando sientes esto de que eres posesivo, eso que estás sintiendo no es amor. Eso es otro.
Pero no puede ser un amor tóxico, por ejemplo. O sea,
para pero mí, es que es eso duda. Que estás sintiendo en el momento, por ejemplo, los celos. Claro. Los celos, cuando los estás sintiendo, no es amor.
Sí, sí.
Estás en una relación con una persona que amas, sí, pero es en ese momento cuando sientes celos, eso no es amor. No, y yo creo que sí es bien importante, tenerlo como muy identificado, porque entonces muchas cosas se pueden justificar como, es que esto yo lo hice por amor, ¿no?
Claro.
O sea, si lo ves desde el otro lado, decir que el amor es tóxico también es muy peligroso.
Pero sí puede ser, ¿no? O sea, como que yo digo,
¿qué más tal? Bien tienes actitudes tóxicas, pero eso no tiene que ver con el amor. Tú tienes esas relaciones, tú tienes esas actitudes tóxicas. Sí estás enamorado de la otra persona, uh-huh, pero tú eres el que tiene las actitudes tóxicas, no el amor en sí. No sé si me estoy explicando.
Sí, pero no sé si justo llega al mismo punto que de mi crítica, que es como, o sea, ¿por qué no abrir a que hay varios tipos de amor que experimentamos? O sea, a lo mejor mi forma de querer ahorita es a través de la posesión. Entiendo que la posesión está mal, pero a lo mejor mi forma de querer es a través de ahí. Y el primer paso para querer cambiar a lo mejor es reconocer que mi amor es tóxico, ¿no? O sea, pero porque si solo digo que no, que eso no es amor, como que siento que invalidas incluso a alguien que está viviendo algo feo. O sea, imagínate que yo fuera este güey posesivo. Entonces la gente nada más me diría, no, pero es que eso no es amor. Pero yo lo siento que sí, porque claramente yo estoy viviendo una realidad tal vez distorsionada y fea. Pero tal vez si alguien me la permitiera como válida, ya luego podría yo decir, ah, no, este amor no está tan bien, quiero encaminarlo a algo más sano. Pero si solo decimos, eso no es amor, como que tú dices, güey, pero yo sí lo siento. O sea, siento que para el que lo padece es raro cuando se le nulifica.
Pero es que, bueno, para mí,
¿no?
O sea, yo creo
ya se acabó el tema.
Eso no es amor, Javier.
Creo que lo hicimos no sé si la temporada pasada, finales, también hablamos de que hay distintos tipos de amor, como tú justo se llama tu tema. Pero
el,
que
el
no.
tema que puso Ani justo.
Ajá, creo que fue uno que
otro.
Exacto, muy parecido. Pero el punto es que para mí, o sea, sí hay muchos tipos de amor y de demostrar amor, pero que para mí es peligroso mostrar que la toxicidad, que un amor tóxico, decirle amor o un amor violento es amor, pues no. O sea, puedes decirlo y puedes tú que estás ejerciendo la violencia, por ejemplo, decir es que sí, sí te amo, pero también te pego porque te amo y así. Y eso claro. Para mí es peligroso. O sea, nombrarlo, para mí, o sea, siempre nos han dicho, ¿no?, que las cosas se tienen que nombrar para que existan y para hacerlas reales. Entonces, para mí decir existe el amor violento es un poquito normalizarlo. Es un
claro. Es normalizarlo.
Es hacerlo permisible. Sí, permisible.
Claro.
Para mí. Entonces yo creo que, o sea, que sí hay distintos tipos de amor, pero que hay ciertos amores como muy como violentos y tóxicos,
claro,
que no deberían de llevarse ese título. No creo. Yo
y
creo.
¿Sabes qué? Yo sí creo que si mi manera de demostrar, entre comillas, amor es a través de la posesión, realmente no estoy demostrando amor. Estoy ejerciendo un poder encima de la otra persona. Y eso es lo que a mí me parece gratificante. Y no es desde el amor. O sea, cuando son esas cosas tóxicas, si las analizamos bien, normalmente claro, llegas a un punto que no es amor. Es una cosa que te conviene a ti y que a ti te está haciendo sentir bien de la manera más egoísta, porque a la otra persona le estás haciendo daño. Y yo creo que en el amor siempre viene que la otra persona tiene que ser importante para ti. Y si tú estás demostrando amor, entre comillas, de una manera en la que solo te beneficia a ti y estás perjudicando a la otra persona, no viene desde el amor.
Es que en ese momento se me ocurre una metáfora, que somos como una sopa. ¿Y qué ingredientes tiene esa sopa? O sea, ¿sabes? Y si dentro de esa sopa hay amor, pero también hay, no sé, envidia o inseguridad o otros ingredientes, tú sientes que la sopa es un conjunto de ¿sabes? Entonces, creo que tienes que desmenuzar cuáles son los ingredientes que están ahí para saber, o sea, sí hay amor, pero también hay otras cosas que hay que...
Exacto.
Sí.
No, o tal vez creo que estamos hablando de lo mismo, o sea, porque claramente yo ni valido ni aplaudo expresiones de
violentas.
Violenta. No, pero solo digo, a lo mejor ese güey no sabe, o sea, ama... La otra vez vi a una persona que dijo, güey, yo vengo amando desde un lugar incorrecto muchos años de mi vida, ¿no? Entonces como que dije, claro, tal vez sí, o sea, aunque si lo desmenuzas, tal vez esa persona no ha experimentado un buen amor, pero tal vez sí ha amado de un lugar incorrecto y por tanto me parece bonito validar que, aunque es incorrecto, sí, sí hubo amor, aunque sea mal enfocado. ¿Me explico? Porque si no, si solo decimos es que eso no es amor, siento que la persona ya no tiene herramientas como encaminar ese amor hacia un nuevo lugar, porque como que el mensaje es que eso nunca ha sido amor. Siempre te has relacionado tú con tus parejas desde un lugar que no es amor. Entonces dices, güey, ¿cómo empiezo a...? ¿Cómo cambio algo que la gente siempre me dice que no es, que no es, que no es?
Quizá no siendo tan estrictos con el hecho de normalizarlo. O sea, decir que tal vez una persona que es muy celosa no está teniendo las herramientas correctas para entender que, pues, los celos no están tan chidos, ¿no? O sea, que hay cierto nivel en el que puede ser que sí. O sea, que te importe la persona, que quieras saber de ella, pero... Hay que tener herramientas como para que no pase a ser una obsesión, para que se vuelva un amor tóxico, para que después evolucione algo que sí definitivamente no es amor. O sea, yo creo que sí es válido también entender que hay diferentes tipos de... Que conforme te fue a la feria, conforme te fue a la feria y puede ser que hayas tenido una infancia muy violenta, pues la neta es que también expresas así tu amor con violencia, ¿no? Pero el chiste es tratar, o sea, intentar como tener más y mejores herramientas. Ajá, exacto. Para mí.
Es que yo sí creo que todas esas actitudes, dígase celos, posesión, violencia...
No está bien nombrarlas como amor.
No, nada más eso, sino que no vienen desde el amor. O sea, yo creo que una persona que es posesiva encima de otra persona lo hace porque quiere tener el poder sobre esa persona y eso no viene desde el amor. Una persona que es celosa viene desde la...
Inseguridad,
desde la baja autoestima
abandono,
que tienes,
claro,
o el abandono. Y eso no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con problemas tuyos que tienes respecto a tus relaciones con otras personas, pero no tiene que ver con el amor. O sea, yo sí creo que están completamente separados.
Separadas.
Y decir eso no es amor está bien. O sea, es muy diferente decir que hayas amado o no hayas amado a la otra persona es completamente diferente a decir eso que estás haciendo no es amor.
Claro. O sea, pero bajo tu lógica sí puede, sí, sí cabe que yo, por ejemplo, sea una persona, no sé, posesiva y que eso no sea amor, pero que sí hay amor de por medio, ¿no? Eso, o sea, sí amé a alguien.
Puede haber, claro.
Pero entonces ese acto es el que se separa, como de, pero esto no es amor.
Sí, sí, ah, sí. Okay. Sí, eso es exactamente. Y ¿qué? También puede existir la situación en la que tú crees que quisiste a alguien, pero lo único que querías es tener poder encima de esa persona y era solamente posesión. O sea, claro, pueden existir ambas
sí, o situaciones. Sea, al final se parece un poco. Pero pues que la gente nos diga.
¿O tú qué opinas, Adri?
Opino que tus temas siempre son tan así.
Son fumados.
O sea, ¿sabes? No. Hasta batallo para saber qué voy a preguntarle en el grupo, porque... ¡Ah, oh, Dios!
Pero, ah, bueno, porque Adri pone dinámicas, ajá, con preguntas. Sí, sí.
Pero está chido, porque te quedas patinando. Creo que tal vez nos estamos yendo muy al extremo de un amor tóxico en el aspecto posesivo, celoso, violento, ¿no? Tal vez lo que tú querías decir era como que la gente te dice, ay, es que no te manda flores, es que no es amor eso. O cosas más... más sencilla, ¿no? Que de verdad la gente te dice y te juzga de que tú no amas de la forma que debe ser.
No, como si solo hubiera una, ¿no? Ajá. La verdad sí lo pensé más allá, así no de las flores, sino bien intenso. Pero un poco eso tiene sentido, claro, como, o sea, a lo mejor diversificar, y ese tema sí lo tenía Ani, pero tú lo tenías bonito, o sea, como que hay muchos tipos de amores bonitos, ¿no? Ajá. Me acuerdo. Y más bien esto yo lo pensé porque me acuerdo que hablamos de eso y dije, a lo mejor también hay muchos tipos de amores feos. O sea, como que no solo que hayan varios tipos de amores bonitos, sino la pregunta es, ¿existirá un amor feo? ¿Tú crees que no?
Yo creo que no, es okay, que...
Porque si fuera feo no es amor, exacto, esa es la respuesta. Sí, sí,
sí. Yo hay relaciones feas en las que existe amor. Yo creo que sí puede haber amor
feo, pero no sé, o sea... No,
es que yo creo que hay relaciones en las que sí hay amor y hay cosas feas. Pero como decir que hay amores feos es ir en contra de lo que el amor es. Es
como opuesto.
Es como decir, yo creo que hay días lluviosos secos. No, eso no existe porque es completamente lo contrario a la esencia de lo que es el amor.
Okay.
Que hay amor en una relación, que la relación puede ser tóxica, eso sí. O sea, que coexistan las dos en una relación.
Como
eso
dice
sí,
Mo, pero la que sopa, el amor sea
tóxico,
todo.
No. Ahí sí no estoy okay, de acuerdo.
Yo ahorita pienso que sí, pero ya saben que yo cambio de parecer a la menor provocación, entonces ya veremos.
Chica, luego, déjate llevar.
No, para mí es muy importante que la gente diga ellos qué piensan de esto. Si creen que existe amores feos.
Ok. Va. Que la gente nos cuente. Vamos a poner una encuesta. ¿Amores feos existen sí o no? No.
No.
Yo voto.
¿Saben qué? Les invito a que voten. O sea, ahorita no.
Órale, va. Órale.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Toma esa decisión y esa botella de vino también. Nadie nos dijo.
Mi tema, por supuesto, que viene de un TikTok.
¿Cuándo?
Que dice así: ojalá alguien me hubiera dicho que sacrificar mis límites en nombre de la empatía no significaba ser bueno. Ojalá me hubieran advertido que esto me convertía en un lugar seguro para los demonios de otros. Creo que la empatía debe ser enseñada en dos partes. Uno, cómo ponerte en los zapatos de los demás y ver su dolor. Y dos, cómo entender que aún así no mereces que te lastimen. La empatía no es una excusa para sacrificar tus límites para que alguien siga lastimándote.
¡Pum!
Y está cañón porque me ha pasado últimamente que tengo amigas que de repente... Tengo una amiga que habla mucho con un amigo suyo, ¿no? Y su amigo tiende a ser una persona muy negativa. Todo el tiempo es quejarse de todo, 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 todo. De su trabajo, de sus papás, de su vida en la Ciudad de México porque él no es de aquí. O sea, todo. Siempre es quejarse o ya me van a correr, como un montón de inseguridades. Y entonces cada vez que hablan es solo para eso. Él nunca le pregunta como ella cómo está, nunca hablan de cosas de ella, siempre le escribe solo para echar así
desahogo,
echar toda su basura. Y entonces ella ya está llegando a un punto en el que ya no quieren hablar con él, porque lo único que hace este tipo es así echarle toda su basura. Y entonces como que yo no he encontrado la manera de explicarle que ella tiene que poner límites, porque no puede ser el bote de basura de una persona. Una relación de amistad tiene que ser recíproca. Y así como das, también tienes que recibir. Y ella solo está dando, no está recibiendo nada. O más bien todo lo que está recibiendo es negativo. Entonces justo no, nunca he encontrado esta manera de decirle, la empatía está bien hasta donde están tus límites. Después de tus límites, la empatía ya no está bien. Porque entonces es dejar que la gente te pisotee y eso no está chido. Por más que te creas que estás haciéndole bien a la otra persona, no le estás haciendo bien a la otra persona ni a ti misma, ¿no? Porque también que la gente te ponga límites a ti también te enseña muchas cosas y te hace crecer y te hace darte cuenta que no solo se trata de lo que tú estás sintiendo y de lo que tú estás viviendo, sino que también se trata de la otra persona. Entonces cuando vi este TikTok dije, se lo voy a mandar a mi amiga.
¿Y ya? ¿Todavía no?
Todavía no se lo he mandado.
Pero güey, ahorita dices la importancia de de no pasar tus límites, pero creo que lo que nos pasa a todos es que más bien ni siquiera sabemos dónde están, ¿no?
Exactamente, muchas veces ni sabemos.
¿Cómo van a pasar si ni siquiera los hemos puesto? Entonces, pues simplemente no hay. Creo que también es esta cultura como muy abnegada, ¿no? De el gran amigo es el que aquí está en el tema de
siempre,
amigos, ¿no?
Siempre, y para lo que sea, y para escucharte siempre, y la realidad es
como si
es
estás
que no.
Mal, yo te voy a decir que me da hueva. Pues sí, yo creo que un límite es decir, ¿sabes qué? No me estás sumando nada.
Sí, o ¿no? ¿Sabes qué? Ya todo el tiempo me estás hablando de esto y todo el tiempo es negativo. Ya no quiero escucharlo.
Yo creo que para detectar un poquito tus límites, alguien debe de sobrepasarlos, ¿no? Debes de,
sí.
de sobrepasarlos. O sea, no, quizá no va a ser siempre como, ah, entiendo que hasta aquí estoy llegando mis límites, vamos a hacer algo con esto. No, tienen que pues violar esos límites, claro. Sentirte tú como que algo no estuvo bien. Ajá. Y decir, ok, ¿hasta qué momento esto me sentí mal? No quiero que vuelva a pasar. El punto es que de repente creo que nos pasa que sobre todo cuando otras personas ponemos a las otras personas encima de lo que nosotros sentimos, ¿no? Por el hecho de que siempre nos han dicho que seamos amables, que seamos personas empáticos.
Empáticos con los amigos.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no ponemos esos límites porque pues uno pues ni siquiera sabíamos cuál iba a ser exactamente el límite, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, en comparación con... Digo, no sé si tiene que ver con el tema anterior, pues, pero sí esto de entender que quizá... Pues en algún punto sí va a ser como un golpe, ¿no? De, ah, ok, no me sentí chido por esto, vamos a trabajarlo. El chiste es darse cuenta, porque luego lo dejas pasar y aunque los pisoteen, pues tus límites nunca los vas a poner. Aunque te des cuenta que ya hasta aquí llegaste, nunca lo vas a hacer.
Y hay límites bien tontos, creo, como de, no sé, ustedes me marcan y me dicen, oye, Javier, hay que vernos, a lo mejor yo tengo ganas de decir, como, la verdad, tengo mucha flojera.
Sí, estoy cansado.
O sea, no por ustedes.
O no tengo ganas de verlos hoy y listo.
Pero es un límite muy tonto, pero incluso esos ni siquiera queremos ponerlos. Y es como, ¿cómo yo voy a expresar esto? Y entonces yo voy a pensar que el otro va a pensar de mí. Y entonces me voy a inventar que me siento mal. Y, ¿no? Y entonces son límites disfrazados siempre al nombre de la empatía, ¿no? De,
ajá.
No quiero que el otro piense mal. También eso, ¿no? Como que nos preocupa mucho quedar mal frente al otro. Y tan bonito que sería como, ah, Ana dijo que está cansada, que no viene y ya, ¿no? Y también la sensación que te da los límites creo que es de una libertad.
Claro.
Profunda, que en los terrenos en los que estás siempre estás siendo tú, porque sabes que cuando llegan a ese límite sabrás irte o no.
Claro, y creo que también hace las relaciones, hablando en este momento de amistad, las hace más bonitas. Porque tú saber que a tu amigo le puedes ser sincero y puedes decirle, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas. O sea, ¿con quién si no es con tus amigos, no? Poder ser así.
Claro.
Entonces también creo que llevan a un nivel la amistad, a un nivel que va más allá de el quedar bien todo el tiempo con otra persona. Porque, pues, ¿qué sentido tiene tener una amistad en la que tienes que quedar bien con la otra persona todo el tiempo? Sí. Pues no, las amistades es para
y eso a
un
mí
montón de cosas.
Reconozco que me cuesta mucho. O sea, es quitarte el deseo de quedar bien con la gente que quieres es bien complicado,
sí.
¿No? Porque sí creo que estoy de acuerdo contigo, llevas las relaciones a un mejor nivel, pero ese mejor nivel a lo mejor no es tan rosa, ¿no? O sea, no es
claro.
Tan endulzado, entonces como que le tememos a una realidad más honesta en la que a veces pues te recibirá un
no, no quiero, no. O sea, como cosas no necesariamente malas, pero sí mucho más crudas, o no sé cómo decirlo, y a lo mejor no queremos eso y preferimos vivir una fantasía, que finalmente es eso, ¿no? Una fantasía.
Una fantasía. Y aparte es bien cansado mantener una fantasía.
Claro.
Es bien cansado y bien agotador. Súper agotador. Y qué feo que así como mantener tus relaciones en una fantasía de amistad sea tan agotador.
Güey, y luego llevarlo a otras partes de tu vida, que también es importante poner límites, ¿no? Con la familia, con la pareja.
El trabajo.
Y que eso hace que poner límites se vuelva una relación sana, ¿no? O sea, yo creo que con la pareja sí es algo muy en particular, de que a veces sí tienes que ceder, ¿no? O sea, aunque te sientas quizá medio de que no quieras ir con la familia de tu güey, por ejemplo. Dices, no, pues la neta es que pues corresponde, toca, ¿no? O sea, sí hay como unos ciertos contratos que tú firmas conforme cuando decides estar en pareja, pero pues no como que te obliguen a todo el tiempo vamos a ir con mi familia porque les encanta juntarse, entonces vamos a ir todo el tiempo.
Claro.
Y es como, pues no, güey, o sea, honestamente yo voy cuando son fechas importantes, pero si es un día X, quiero que entienda y que tu familia entienda que yo no voy a ir. O sea, no, ¿para qué voy? Pero luego con las parejas sí es más complicado poner los límites, porque pues esa distinción entre qué tanto estás cediendo, qué no, por qué no haces esto por mí, ¿sabes? Háblenlo.
Y también creo que una persona que pone límites, ¿se acuerdan que había una frase que decíamos que era muy sexy? La gente que pone límites,
sí,
no me acuerdo en qué temporada. Pero también creo que viene con un... Probablemente a mucha gente no le va a parecer que tú pongas límites, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues si eres una persona que quiere y que puede empezar a cambiar y a poner límites, que sepas que a lo mejor no va a ser la mejor respuesta allá afuera y vale la pena atravesar por eso, ¿no? Pero a lo mejor sí va a ser un cambiaste, ya no eres el mismo, ¿no? ¿Por qué eres? Y pensarán que es porque eres payaso, sangrón, mamón, lo que sea, pero me parece que es importante que apechugues ese proceso porque la gente justamente está perdiendo poder cuando alguien pone límites,
claro,
¿no? Aunque seas amigo y aunque no sea algo culero que tú quieras hacer, pero es como, güey, yo sé que yo le rogaba a Ana y venía casi que a huevo y de repente un día lo hago, por ejemplo. Estoy poniendo siempre el mismo ejemplo que es muy tonto, ¿no? Y Ana dice, no, que no, que no, que no, y punto. Aunque sí, llega un momento en el que el otro dices, madre, claro, ¿qué hago ya con alguien con límites?
Y creo que alguna vez tocamos ese tema, ¿no? De la gente que se enoja cuando pones límites es la gente que probablemente estaba abusando de que tú no los pusieras. Y claro, completamente hace sentido.
Güey, y de verdad que así como hay gente que no sabe poner límites, que yo creo que estamos en la generación de aprender a ponerlos, hay personas que de verdad son los maestros para violar los límites de los demás, ¿no?
Como hay gente que es bien abusiva.
Sí, como los cáncer, por ejemplo.
Y muy tu culo.
Este vato. ¿Cómo es este vato?
El semblante de Ana apoyándome y después dije lo de los cáncer y dice este vato.
Y yo, apaguen el micrófono, por favor.
No, pura broma, lo de los cáncer es broma. Pues, pero sí hay gente que sí tiene esa especialidad para romper los límites de todos y abusar de todo, del tiempo de todos.
Y siempre así, estar llevándote al límite así. Uh-huh. Siempre te llevan al límite.
Discursos muy como, inteligentes,
es
¿no?
Es que son súper inteligentes esas personas, o sea, de verdad tienen
que
como...
son bien manipuladores, ¿no?
Sí, y lo hacen con la persona, con su empleado en la oficina, lo hace con su esposa, lo hace con sus...
No, y por ejemplo, este amigo, no sé del que hablas, Ani, pero estoy seguro que a lo mejor si esta amiga pone un límite, pues el güey, desde esta víctima es que todo el tiempo ha hecho en su discurso, ahora la haga contra ella, ¿no?
Claro.
Y ya sea también un motivo más para el que él esté triste y deprimido.
Exactamente.
Y entonces ya se siente culpable de, güey, estoy abonando yo a la tristeza de mi amigo.
Ajá. Ay, probablemente no sé. Le dirá, ya sé que ya te harté, está bien, como harto a todo el mundo. O algo así que dices,
yo en ti encontraba un espacio, pero ya no quiero.
Y tú le dices, claro que sí, ya me hartaste un poquito, así hartas a todo el mundo.
Es que te la padre así como, no, sí, la neta sí, ya
te
me
veo
pues
mañana.
Sí, pero uno va a ser como, no, ¿cómo crees? Para nada, no me has hartado.
O sea, me hartaste Javi, en Javi. Este momento, o sea, estoy harto en este momento, no me sí. estás hartando tú como persona. No sé.
O sea, sí, o tal pues vez sí. sí. Bueno, pues tal vez estaría muy ojete decirlo así.
Sí, sí,
ya me hartaste, ya me hartaste como persona. ¿Sabes qué? Ya me hartaste como persona.
Tu como ser humano.
Tu existencia me hartó.
Oigan, oye, que la gente nos diga cuál es cómo creen, cuáles son las frases que las personas que sobrepasan los límites de los demás suelen usar para violar esos límites.
¿Y cómo
estas frases?
Estoy bien tonta. Le quería mandar el TikTok a mi amiga y le estoy así pique y pique en compartir. No
sé,
es un screenshot.
Bueno, lo que concluimos ya, a mandárselo a la amiga. Si usted está escuchando esto y dice, no mames, tengo un amigo o una amiga que hace eso, ya sea o que aguante y no pone límites o el abusador de los límites ajenos, mándele este episodio, a ver así.
Sí.
Muy como, mira, escúchalo, a ver qué piensas de esto. A ver si le resuelve.
Mira, escucha el tercer tema, así, específicamente.
Exacto.
nadie nos dijo. Temporada 7.
Nadie nos dijo que está bien preguntarse si quiere ser papá y que la respuesta sea no.
Nadie nos dijo que la maternidad, paternidad, es un proceso que no es para todos y es válido hablar de ello sin romantizarlo.
Nadie nos dijo que dejar de romantizar la maternidad y la paternidad puede ser muy sano.
Nadie nos dijo que un amor feo, como un amor violento, no debe justificarse con que es amor.
Nadie nos dijo que podemos amar desde lugares inadecuados y peligrosos y es necesario monitorearnos a cada rato. Bueno, no a cada rato, monitorearnos.
Nadie nos dijo que el amor y lo tóxico o lo violento o lo posesivo o lo celoso no pueden ser la misma cosa.
Nadie nos dijo que hay que descubrir nuestro... ¿Qué? A ver, otra vez. Nadie nos dijo que para descubrir nuestros límites a veces hay que sufrirlo un poquito.
Nadie nos dijo que la empatía llevada al límite es peligrosa y para nada es una virtud.
Nadie nos dijo que la empatía no es dejarte pisotear por los demás.
Eso.
¿O ustedes qué opinan, ¿ustedes amigos?
Eso.
¿O usted, querida Adriana, fundadora del Club de Fans de Facebook, qué opina? ¿Qué tal?
¿Qué te pareció?
Me encantó ver todo, toda la magia detrás del resultado.
Qué
fue
chido.
Muy bonito.
Gracias ya, por estar aquí.
Cuando ya... Me ha venido tenerte aquí y conocerte ya por fin. Te extrañamos mucho en el aniversario.
Sí, lo sé. Bueno, ay, sí, lo sé. Yo también hubiera querido estar ahí. Pero pues bueno, así es esto.
Pues mira, ya pasaron 6 meses desde la fiesta de aniversario. Entonces seguro se pasan 6 meses más para cumplir 4 años.
Te vamos a avisar con tiempo para que en la fiesta del cuarto aniversario sí puedas estar acá echando la fiesta.
Sí, avísenme, voy a hacer un marranito para venir.
Sí.
Va.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Adri, de verdad. No, gracias por estar aquí.
A ustedes por recibirme, por no sé, dejarme entrar en su burbuja y ver todo esto, porque pues creo que es algo muy privado y lo agradezco bastante. Muchas gracias.
Es súper íntimo.
Súper íntimo.
Eres lo máximo, Adri.
Eres lo máximo.
Gracias, Adri, muchas por gracias. Estar. Y gracias también, Mousito, por estar también hoy.
Mo, te extrañamos mucho. Sí.
Y además,
o sea, tengo que venir para que
vengas.
Sí, sí. Exactamente.
Es real.
Solo vino porque venías tú. Y además van a ver los reels de estos episodios que ya tenemos unos nuevos cosos.
Para los micrófonos.
Para los micrófonos. Regalos de Mo.
Sí.
Así digo, que yo esto cada vez se profesionaliza más.
Qué agradable sujeto.
Qué agradable sujeto.
Muchas gracias, Mo.
Bueno, pues hasta el próximo episodio. Yo soy Javi.
Yo soy Ani.
Yo soy Nando.
Y yo soy Adriana.
Y el Mo.
Yo soy Mo.
Gracias a los Patreons, gracias a Yoyo y a Neto.
Sí.
Por hacerlo posible.
Adiós.
En este momento hay personas convirtiéndose en papás y otras volviendo de la fiesta. Ambas son geniales. Nadie nos dijo que estamos en búsqueda de ser alguien. Alguien que nadie conoce y que puede ser como nos venga en gana. Nadie nos dijo. 7ª temporada. Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.